Nacional. Nacional FM presenta El Vocero del IDIAP, un programa dirigido al sector agropecuario con el objeto de transferir el resultado de las investigaciones al productor nacional. El Vocero del IDIAP.
Muy buenas tardes, El Vocero del IDIAP, la voz autorizada del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. Y estamos en agosto. Recuérdese que agosto es un mes muy importante. Un 28 de agosto de 1975, en Santiago de Veraguas, es fundado el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. Y su primer directora, la ingeniera Damaris Chea. Saludos desde nuestra cabina de transmisión. Hemos recibido, para compartir con ustedes, por supuesto, del subdirector general del IDIAP, doctor Bruno Sacrenson, una nota donde a él se le invitó, una nota con fecha 10 de junio, al doctor Bruno se le invitó a participar como jurado de tesis el 31 de julio en el Departamento de Zoología, sección por supuesto de Ciencias Biológicas, con otros profesores, por ejemplo, Braulio Santos, Lino Betancourt Monteiro y José Alexandre Barrigosa. Desde aquí, nuestros saludos al doctor Bruno Sacrenson por esta distinción, ir de Panamá a ser un jurado de tesis a nivel de doctorado del alumno Diones Krinsky. Saludos al doctor Bruno Sacrenson, por supuesto. Pues bien, en el Ejido de los Santos, como una alternativa que presenta el IDIAP a los ganaderos en época seca. Sorgo forrajero. Hay dos parcelas de sorgo que se están estudiando para ver cuál resulta más adecuada en tiempos de sequía extrema. El sorgo forrajero y el sorgo de grano. Otro triunfo más del Instituto de Investigación Agropecuaria, que está dedicado y trabaja por y para el ganadero aquí en Panamá. Recientemente nos han hecho algunas preguntas. Por ejemplo, una de ellas: ¿cuál es la forrajera indicada para áreas de montaña? ¿Y cómo formar pasturas en estas áreas? Pues bien, lo ideal para la siembra en montaña serían pastos etoloníferos de rápido crecimiento, con completa cobertura del suelo, por ejemplo, braciaria como la de Cumbens, la humidícula y la brisanta. Estas se han plantado con éxito haciendo surcos a nivel con arado de tracción animal a distancia de 1 a 2 metros, aplicándose los fertilizantes necesarios mensualmente en el surco de la semilla. Pues bien, iniciamos este conversatorio hablando del mes de junio. Es un mes muy importante para el IDIAP. Y esta tarde tenemos aquí en cabina la gratísima presencia del doctor Ismael Camargo, un dedicado investigador del grupo de profesionales que componen la familia IDIAP. Bienvenido a su casa, doctor Camargo.
Muy buenas tardes a todo este público, radioescucha de tu programa Bolívar. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos dispuestos a compartir con el público teleaudiente algunas experiencias que tengamos de acuerdo a lo que tenga planeado hoy preguntar.
Sí, el 27 y el 28 de agosto próximo se va a realizar en Panamá el segundo encuentro internacional de alimentos biofortificados, en los cuales ha estado trabajando el IDIAP y usted es el vocero de ese magno proyecto. Porque la crisis planetaria estructural, expresada simultáneamente como crisis energética, ambiental, económica, financiera y social, ha puesto nuevamente en relieve la necesidad de redirigir los esfuerzos e intervenciones para el desarrollo hacia el ámbito agrícola y especialmente en apoyo a la agricultura familiar de pequeña escala. El IDIAP ha estado trabajando en el concepto de biofortificación y para ello hay una serie de actividades en las cuales está imbuido usted como director. Díganos, doctor, en síntesis, ¿qué es la biofortificación?
La biofortificación no es más que el desarrollo de nuevas variedades utilizando técnicas de mejoramiento genético que tengan mayor valor nutricional. Por ejemplo, en el caso del arroz se está trabajando con nuevas variedades que tengan un contenido superior de hierro y de zinc al de las variedades que tradicionalmente utilizamos. Por ejemplo, en el caso del frijol poroto, se están utilizando o seleccionando variedades, tenemos variedades que tienen mayor contenido también de hierro. Y en el caso del maíz, se ha estado trabajando con variedades que tienen alto contenido de proteína. Entonces, esa mejor calidad del producto, mejor calidad nutritiva, porque tenga contenido más alto de micronutrientes, vitaminas o proteínas, es lo que llamamos biofortificación, que a diferencia de la fortificación que se realiza durante el proceso de industrialización, la biofortificación ya el producto viene incorporado genéticamente con esas características, con esas buenas características.
Muy bien, doctor, usted dice que se ha estado trabajando. ¿Qué tiempo tiene este proyecto de estarse llevando a cabo en el IDIAP?
Bueno, nosotros podríamos dividir que el proyecto de biofortificación en dos etapas. Una primera etapa que inició en el 2006, cuando iniciamos los trabajos con el mejoramiento genético de maíz de alta calidad de proteína. En el 2007 se incorporó el arroz con alto contenido de hierro y zinc. En el 2008 se incorporó entonces el proyecto de frijol biofortificado. Y en el 2009 el proyecto de camote con alto contenido de beta-caroteno, que es un precursor de la vitamina A. Todos estos cuatro proyectos fueron financiados de manera individual por Senasit, y ahí tuvimos el apoyo del Patronato de Nutrición, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y de otras organizaciones, instituciones que nos colaboraron con el trabajo de campo y algún apoyo logístico. Entonces, en la segunda etapa en que nos encontramos ahora, hemos integrado todos estos cultivos en un solo proyecto que hemos llamado el Proyecto Nacional de Biofortificación Agronutre Panamá. Y estamos trabajando ahora, ya no de manera individual, sino el concepto que se maneja ahora, el concepto de una canasta de alimentos biofortificados.
Muy interesante, muy interesante. Oh, qué interesante. Pues bien, este magno acontecimiento, la interrelación, la intercomunicación de científicos nacionales y los internacionales también viene. Háblenos al respecto. ¿Existe una programación al respecto?
Nosotros, este proyecto nace debido a que hay dos organizaciones a nivel internacional que no han estado patrocinando, por decirlo de alguna manera. Tenemos el proyecto Harvard Plus, que es un proyecto global que está enfocado hacia seguridad alimentaria y mejorar la calidad de la ingesta de la población pobre a nivel mundial. El otro proyecto es el Programa Mundial de Alimentos Panamá, que también nos ha estado apoyando. Entonces, esas dos organizaciones creen en lo que es la biofortificación y están apoyando logísticamente a Panamá, porque el trabajo que se ha hecho aquí en Panamá, modestia aparte, ha sido muy bueno y se está usando como un ejemplo para el resto de los países de América Latina.
Muy importante.
y un modelo a seguir. Entonces por eso es que están apoyando la realización de este segundo encuentro y están invitando, vienen más de 30 invitados internacionales, específicamente en el tema este de biofortificación, y algunos directores de instituciones de Centroamérica, instituciones de investigación, investigadores, para que ellos vean cómo es el modelo con el cual hemos estado trabajando en Panamá. Entonces sí tenemos ya un programa elaborado, un programa de dos días. El primer día básicamente recoge lo que es la parte de investigación que hemos realizado en el país y los trabajos que se han hecho en los centros internacionales de investigación. Algunas organizaciones que trabajan con nosotros en Panamá, por ejemplo, la Dirección de Desarrollo Rural del MIDA, el programa de que tiene la FAO acá en Panamá, el Patronato de Nutrición, la participación también de la Universidad de Panamá a través de la Escuela de Tecnología de Alimentos. Entonces, todo esto recoge y se va a expresar lo que es los trabajos de investigación. En el segundo día vamos a tener paneles de expertos, un panel que se refiere a la parte de las estrategias de producción de semillas de estos cultivos biofortificados. Ajá. El segundo panel va a estar relacionado con seguridad alimentaria y salud humana. Y el tercer panel, que recoge también un aspecto muy importante que muchas veces olvidamos, que es la parte de comunicación.
Por supuesto.
¿Cómo vamos a comunicar todos estos resultados que tenemos? ¿Qué estrategias se van a utilizar? En fin, hemos escogido y nos han confirmado la participación científicos de otros países y personas muy destacadas del país en cada una de las especialidades.
Gracias. Doctor Camargo, ¿en qué provincias se está llevando a cabo este proyecto de biofortificación a los alimentos?
Bueno, ya, este proyecto ya es un proyecto que prácticamente está a nivel nacional, a través de las granjas del Patronato de Nutrición. Ajá. A través del programa que tiene el MIDA Desarrollo Rural, Familia Unida. Este es un proyecto que el mismo IDIAP lo ha introducido en la comarca Nueva Buglé, un proyecto que tenemos de investigación en la comarca, en las áreas de pobreza con las escuelas de campos, el sur de Soná, en la región de Rodeo Viejo, en Coclé, en Olá, acá en el área de Darién, el área de Capira. En fin, estamos explorando casi todo el país con estos cultivos biofortificados. Y a todos ya les hemos hecho una prueba de aceptabilidad, una prueba sensorial de aceptabilidad. Ajá. Y los resultados nos han mostrado que los consumidores no consiguen identificar a través del sabor, textura, ajá, aroma, ninguna diferencia entre, por ejemplo, el arroz convencional y el arroz biofortificado, o el frijol biofortificado y el frijol normal. Ajá. Entonces, eso lo que nos indica a nosotros pues, que realmente esta estrategia puede ser sostenible, porque no estamos introduciendo ningún cambio en el hábito, ni ningún cambio en el sabor, ni nada de eso.
Es muy importante. Doctor, usted acaba de mencionar que se han hecho estudios en la comarca Nueva Buglé. ¿Tiene el IDIAP algún centro experimental en la comarca Nueva Buglé?
Nosotros, la investigación que se desarrolla en la comarca es una investigación que se desarrolla en campo de productores. Ajá. Y estamos abordando, yo creo que tenemos presencia en las tres regiones de la comarca. Solamente en Atochamí tenemos un subcentro de investigación donde tenemos como dos o tres ingenieros y secretaria, ellos permanecen en ese subcentro. Uh-huh. Quiero destacar que la mayor parte del equipo técnico nuestro de la comarca son colegas que vienen de la misma etnia Nueva Buglé.
Muy importante.
Y eso nos ha facilitado mucho el trabajo y tal vez por eso ha sido mayor el impacto que se ha tenido allá.
Ellos manejan el idioma Nove también, ¿verdad?
Claro, sí.
Ah, qué bueno. Oiga, felicitaciones. El IDIAP está manejando un área tremendamente importante, ¿no? Pues bien, la producción de semillas de estos cultivos,
¿cómo nace el concepto de biofortificados en Panamá? Díganos.
Bueno, esa, anterior al 2006, nosotros estuvimos trabajando, digo estuvimos porque yo formé parte del equipo de mejoramiento genético de maíz en el desarrollo de variedades híbridos de alta calidad de proteína. Sin embargo, en el 2006, en una reunión del PSMCA en Nicaragua, en Managua, nos dimos cuenta de que existía un proyecto AgroSalud que estaba haciendo investigaciones con cultivos que tenían mayor contenido de nutrientes, e inmediatamente escribimos los proyectos. Como le dije anteriormente, accesamos a Senasit y fuimos cada año incorporando un proyecto de acuerdo a las condiciones institucionales.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Dentro del concepto que se va a realizar el miércoles 27, aquí tengo una copia del programa que me ha llamado mucho la atención. Experiencia de un productor con cultivos biofortificados. ¿Me puede usted decir, doctor, por qué es una mujer, Inés Pinto?
Bueno, le voy a comentar. Realmente la señora Inés Pinto es una productora de Rodeo Viejo en Lerique.
Ajá.
Ella forma parte de la Asociación de Hombres y Mujeres Rurales de Panamá. Y es una organización muy dinámica. Ellos han tenido experiencia muy fabulosa con los cultivos biofortificados y lo han hecho con tanto entusiasmo que inclusive comunidades vecinas de ellos le han pedido a ellos que compartan la experiencia. Y ellos, la señora Inés, ha vuelto una formadora.
Ajá, de grupos.
De grupos, dándoles asesorías con la experiencia que ellos han recabado acá, en el intercambio de conocimiento que entre los productores y sí, los técnicos de IDIAP. No. Ahí se usa una estrategia que es la escuela de campo, y esa estrategia es lo que se llama gestión del conocimiento.
Háblenos de eso, doctor.
En esa estrategia no hay especialistas, nadie sabe más que otro.
Ajá.
Ahí se aprovecha la experiencia que la tiene el productor,
claro,
y la experiencia que tiene el investigador, el profesional. Se conversan, se consensúan las ideas y ambos entonces deciden qué es lo que se va a hacer. Ahí no es el caso de que el técnico llegue y yo sé más que el productor y te va a hacer lo que yo digo y uh-huh, así se va a hacer. No, ahí no. Entonces esa filosofía ha sido exitosa. Felicidades a la licenciada Omaira Hernández de Rivera, que es la gerente de ese proyecto y que realmente ha impactado mucho en la área de pobreza en Soná. Entonces la señora Inés Pinto, ella es líder de un grupo.
Ajá.
Y la señora, en broma, cuando cae converso con ella, le digo que me va a dejar sin trabajo porque él conoce más el arroz, es más conocedora del arroz que yo. Porque yo lo cultivo, investigo, pero no lo cocino. Ella investiga, ajá, lo cultiva y lo cocina, así que ella conoce más el arroz que yo.
Qué interesante. Doctor, ahora que usted ha traído el tópico del arroz, ¿es cierto que existe un arroz negro?
Sí, sí. Sí, hay arroz rojo.
¿También?
Hay un arroz negro. Esos arroces de esos colores realmente se deben a algún tipo de pigmentación.
Ajá.
A veces son taninos. Y a veces que tienen concentraciones muy altas de hierro a veces.
Ajá. Ah, muy interesante, oígame. Así que hay arroz negro, arroz blanco y arroz rojo.
Rojo.
Muy bien. Y todo esto va a ser motivo de examen durante esta programación, que aquí, según el programa, son dos días, 27 y 28 de agosto, en el Hotel Trip, el que queda en la entrada de la terminal de transporte. Muy interesante.
Esta actividad, este encuentro internacional de biofortificación, realmente es la actividad cumbre de lo que es la celebración del el mes del IDIAP.
Ajá.
El mes de agosto, como es el aniversario del IDIAP, todo el mes se desarrollan actividades a nivel nacional.
Sí.
Y esta actividad en particular es la actividad cumbre de la celebración del IDIAP.
Muy interesante, doctor. Aquí
acaba de llegar un documento de las variedades liberadas de arroz IDIAP GAP 2, GAP 6, GAP 8 e IDIAP Santa Cruz guión 11. ¿Por qué ese otro nombre y no siguen la secuencia de GAP 2? ¿Por qué se le llama IDIAP Santa Cruz guión 11?
Bueno, esa es interesante la pregunta, don Bolívar. Resulta que una de las granjas donde nosotros evaluamos estos materiales fue la granja Santa Cruz, que queda en Tulú, allá en Peronomé. Y esa granja, los productores estaban tan interesados en estos materiales y vieron el comportamiento tan bueno que tenía, que ellos hicieron su selección. Y la selección principal que ellos hicieron fue ese material. Que cuando nosotros hicimos los análisis estadísticos que nosotros como científicos hacemos, coincidieron con la selección que ellos habían hecho. Entonces, ellos lo siguieron reproduciendo para su consumo y para la producción de sus parcelas, que ellos producen bajo condiciones de fangueo. Y como un homenaje a esa iniciativa, ese interés, esa actitud positiva que mostraron estos productores de la granja de Santa Cruz, se le puso entonces IDIAP Santa Cruz y un 11.
Muy bien, doctor. Este es un programa eminentemente didáctico. Usted acaba de mencionar un término. ¿Qué significa fangueo?
El fangueo es un método, un sistema de producción de arroz que consiste en nivelar el terreno en tinas, en pozas. Esta nivelación se hace, puede usarse motocultor, puede usarse tractor, si no se tiene ese equipo. Previamente a la inundación se pica con una azada o con una piqueta el suelo, se levanta y posteriormente entonces se le coloca el agua y con los mismos pies ellos van desbaratando el lodo hasta formar un fango, por eso que se llama fangueo. La idea es formar un fango. Al formar el fango se crea una capa impermeable que permite mantener láminas de agua durante determinado tiempo sin que ya
Muy buena definición. Esa es la ventaja de tener en el IDIAP a maestros por vocación. Hemos hablado con Ismael Camargo, pero no sabemos en realidad quién es Ismael Camargo. Doctor Ismael, háblenos de su formación académica, de dónde es usted, dónde estudió y esos detallitos que necesitamos dar a conocer, porque Ismael ha asistido hasta congresos mundiales, internacionales, y ha representado al país y ha ganado muchos premios. Coméntenos algo al respecto, doctor.
Bueno, realmente yo orgullosamente coclesano, natariego.
Ah, muy bien eso.
Hice mis estudios secundarios en el Colegio Rodolfo Schier en Aguadulce, la primaria en Natá. La universidad, mi licenciatura la hice en aquel entonces era Facultad de Agronomía de la Universidad de Panamá. Posteriormente hice mi estudio de maestría en Brasil y el doctorado también lo hice en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo.
¿Y cuál es la especialidad?
Genética y mejoramiento de plantas.
Ah, muy bien.
Y de ahí hemos venido desarrollando actividades de investigación, primero en el maíz, posteriormente en el arroz, con bastante tino, diría yo, de que las variedades que hemos liberado son variedades que han sido muy utilizadas por los productores.
Ajá.
Llegando en el 2011, por ejemplo, 2011-2012, a sembrarse más del 60-70% del territorio nacional con las variedades de IDIAP que habían se liberaron en el proyecto que nosotros estábamos liderizando. Entonces, para nosotros es una honra.
Es un triunfo.
Un triunfo y realmente, como usted dice, ¿no? A veces hemos tenido reconocimiento a nivel nacional, a nivel internacional. Actualmente formamos parte del Sistema Nacional de Investigación de SENACYT. Eso también es un honor para mí como profesional, formar parte de ese grupo de investigadores de excelencia que tiene el país.
Tenemos entendido que usted participó en el PCC-MCA, donde obtuvo un galardón para Panamá. Háblenos de eso, por favor.
Eso fue en el 2013, en el 2014 no pudimos participar. Ese fue un proyecto donde expusimos un modelo estadístico donde calculábamos la probabilidad de que en una, comparando por ejemplo una variedad más sembrada en el país con una variedad nueva, cuál era la probabilidad de que la variedad nueva superara a la variedad testigo en X número de localidades. Entonces esa es una estrategia que estamos estableciendo en el proyecto, que nos permite tener más certeza al momento de recomendar una variedad. Entonces se obtiene una respuesta, por ejemplo, en 8 de cada 10 localidades la variedad nueva supera la variedad vieja. Entonces eso es una ventaja porque se usan datos fidedignos que vienen de campo. Entonces ese, el trabajo versaba sobre ese asunto y bueno, nos evaluaron, nos dieron el primer premio, ¿no? Agradecido por eso, aunque nosotros vamos a participar no por buscar premio ni nada, sino siempre por presentar buenos trabajos, presentar trabajos que a veces académicos, que le muestren a los nuevos jóvenes, a los jóvenes, cuál es la vía a seguir.
Esa es la voz del investigador, el hombre que ha dedicado su vida a estudiar mejores alimentos para Panamá. Doctor Camargo, hemos tenido una sequía terrible y también lluvias esporádicas. ¿Cómo se ha podido ajustar este concepto de alimentos biofortificados a los cambios extremos de calor y a la lluvia que cae de pronto? ¿Qué ha salido de allí?
Esas investigaciones son investigaciones incipientes. Estamos tratando de desarrollar variedades más resilientes al cambio climático. Ajá. Y por ejemplo, variedades que toleren 1 o 2 grados de temperatura al momento de la floración y que no pierdan fertilidad. Queremos implementar en el próximo quinquenio algunos estudios de manejo del agua, precisamente para determinar cuál puede ser el efecto que puede tener la sequía. Por ejemplo, en el área de Coclé, donde nosotros estamos, en el coco, hay un productor que sembró y habían pasado como 25 o 30 días, uh-huh, no había llovido. Entonces yo le decía a mis colegas, mira, a lo mejor el productor está preocupado que no llueve y que tiene el arroz sembrado, y si se pone seco, ese arroz está almacenado tranquilo ahí, apenas llueve el arroz va a germinar parejo, y sin ningún tipo de problema. Bueno, así fue. Ajá. Entonces hay que hacer investigación sobre eso. Ajá. ¿Qué tiempo puede tener uno el arroz sembrado ahí sin que haya agua? No solamente la germinación, sino cómo es el vigor, cuál es el vigor que puede tener esa planta, ¿se pierde vigor o no? Entonces hay muchas ideas que queremos tomar ahora, y yo pienso que una de las de los puntos a considerar en los próximos proyectos de investigación en el próximo quinquenio es cambio climático.
Interesante la motivación. Pues bien, recuerden entonces, hemos estado conversando en este día con el doctor Ismael Camargo, el doctor Camargo Buitrago, ¿no es cierto?
Así es.
Es el director nacional de recursos genéticos del IDIAP. En esta programación están incluidos el doctor José A. Yao Quintero, que es el director nacional de la competitividad del agronegocio, y el ingeniero Ladislao Guerra, director nacional de productos y servicios, y el ingeniero Julio Lara, es el director nacional de agricultura familiar. Recuerden entonces que para los días 27 y 28 se va a estar realizando en Panamá un encuentro de alimentos biofortificados para que la gente sepa, para que el mundo se entere de que el IDIAP está trabajando por y para el agricultor en Panamá. Esto fue el vocero del IDIAP. Muy buenas tardes.